Para los amantes de las letras. Para los que se pierden en historias. Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Bienvenidos a nuestros ciberoyentes, de nuevo a las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, que se transmite por Un Rosario Radio, formando opinión. Aquí estamos, de nuevo. Ray Cooder es un guitarrista experto en recoger gente del world music por ahí y llevarla al estrellato. Es el mismo que estuvo tocando con los Buenavista Social Club en algún momento. Y en esta oportunidad está tocando con Ali Farka Touré. Escuchemos un poco de esta música.
Las voces del libro.
Ali Farka Touré es un guitarrista de Malí, en el África. Este joven, aún a sus 76 años, sigue recibiendo reconocimiento en el mundo de la world music.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Bueno, y ya como es costumbre, pues empezamos con un poco de musiquita muy rica que ha traído nuestro productor, pero vamos a empezar a trabajar con la mesa de trabajo. Doy la bienvenida a ellos. Está aquí, nos acompaña el día de hoy Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos, ¿cómo está?
Hola Luis, muy bien, gracias a Dios, pues otra oportunidad en este programa. Gracias por contar con Claudia nuevamente en esta mesa de trabajo, por atender la invitación que teníamos desde la semana pasada. Y no, con el tema de hoy es un tema muy interesante, el tema del mundo de la edición, del editor como tal.
Pues Claudia está hoy estrenándose en nuestra mesa de trabajo, venía de trabajar de hacer una entrevista para nosotros la vez pasada, la entrevistamos y la invitamos a ser parte de la mesa. Bienvenida Claudia.
Pues muchísimas gracias Luis y Juan Carlos por esta invitación ya a ser parte de, como panelista, y creo que el tema es muy interesante para conectar a los oyentes, a los ciberoyentes, con el tema de la edición. Es hablar directamente con dos editores desde dos perfiles afines pero no idénticos, uno es académico y el otro es un editor comercial, entonces ambos desde su punto de vista van a brindarnos como mucha información que va a permitir conocer este mundo y darse cuenta que no es tan complicado, sino que es parte de la magia de los libros y de escribir y del conocimiento.
Sí, el editor pues está ahí en la academia y está como en la búsqueda de lo que se va a publicar, de qué van a leerle sus lectores que están esperando devorar libros como Claudia, y pues bueno, el editor, ese es el papel del editor, ¿no, Juan?
Sí, yo creo que es un poco filósofo, un poco educador, es un poco filólogo, ¿cierto? Es un precursor de este impresionante y es interdisciplinario. Esta convergencia de saberes, pues hacen posible que exista este producto final que es el libro, ese producto que cualquier lector puede disfrutar, tanto académico como comercial.
Vamos a hablar de vida académica, del rol del editor, de los criterios de escogencia de lo que se publica, de redes académicas, Claudia, ¿cierto? Las redes son muy importantes.
Es que creo que el principio de cualquier, de generar conocimiento, ya sea en el ámbito universitario o fuera de él, es que ese conocimiento sea compartido, y eso es a través de redes. Todo se mueve a través de redes, redes sociales, redes del conocimiento. ¿Cómo compartir si otros están trabajando el mismo tema? ¿Por qué no interconectarme con ellos? Y con esa unión de fuerzas, ese trabajo en equipo, ¿por qué no hacer un contenido mejor, más amplio y que de verdad tenga un aporte social? Porque siempre mencionamos lo social, pero como que desconectado de los libros, que cómo ayudan. Y creo que ese es el tema principal, y el compromiso de la universidad es hacia eso, hacia conectarse con la realidad y cómo aportar a construir un mejor país o una mejor nación.
Entonces hoy vamos a tener a Juan Felipe Córdoba Restrepo, que es el editor de la Universidad del Rosario, el director editorial de la Universidad del Rosario, y a Gustavo Ibáñez, que es el director editorial de la editorial Ibáñez, y pues vamos a estar con ellos hablando de todos estos temas. Y bueno, recuerden siempre, nuestras redes sociales son Twitter, @editorialUR, tenemos un fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario, la página de la editorial, editorialurrosario.edu.co. Muy importante, y Claudia está acá para recordármelo constantemente, la página de las revistas académicas, revistas.urrosario.edu.co.
Es el trabajo de toda la universidad, que también merece ser conocido por ese canal.
Por supuesto que sí, y además es la formación de las redes que estamos ahí. Muy, muy seguramente le vamos a preguntar algo a Juan Felipe al respecto, y obviamente seguimos a Urrosario Radio, @urrosarioradio en Twitter, Urrosario Radio formando opinión. Bienvenidos a las voces del libro.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Atención, comunidad rosarista. Para que todas tus ideas y sugerencias sean escuchadas, ya está habilitada la nueva línea WhatsApp para felicitaciones, quejas y reclamos, donde podrás decir lo que piensas, lo que sientes, lo que podría mejorar y también lo que te gusta. Agrega el número 321-285-0665. Sí, 321-285-0665. A los favoritos de tu smartphone y conéctate con tu universidad.
¡Uy, qué bien! Esta línea WhatsApp para expresar felicitaciones, quejas y reclamos frente al servicio o aspectos de la universidad.
¿En serio, Pipe? ¡Qué bueno! A mí me gustan mucho las canecas para desechar los aparatos electrónicos viejos.
Luisa, felicítalos en este número, 321-285-0665, en WhatsApp o también a través de la página web de la universidad.
Cuéntanos todo lo que opinas. Este es el canal para que lo hagas. Buscamos ofrecer la mejor calidad en el servicio cada día. Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
Bueno, estamos escuchando una banda italiana que se llama No te formare, Cancionere Grecanio Salento. Voy a matar al productor por estas letras en italiano que me pone a pronunciar acá. Pero vamos con las voces del libro. Y tenemos un invitado muy especial, y va a ser Juan Carlos Ruiz el que presente a Juan Felipe Córdoba, que es nuestro invitado del día de hoy.
Gracias, Luis. Sí, Juan Felipe. ¿Qué no se puede decir de Juan Felipe? Juan Felipe es un historiador nato. Desde su pregrado en la Universidad de Antioquia, pasando por la Universidad Nacional, su formación como magíster y PhD. Pero más que eso quiero hacer o recalcar es en la labor como persona. Es una persona muy humana, es una persona muy sensible, un líder nato que sabe guiar a todo el equipo donde está trabajando, me incluyo en este proceso de la editorial, director de la editorial de la Universidad del Rosario, presidente de ULAC, presidente de ASEUC, mejor dicho. ¿Qué no puedo decir de él? O sea, es una persona, verdad, un líder que nos ha guiado muy bien en todo este proceso que es la creación de la editorial desde el mismo momento que yo entré en la editorial con él. Entonces, bienvenido, Juan.
Gracias, Juan Carlos. Un gusto acompañarlos en este nuestro programa, Las Voces del Libro. Agradezco tu presentación, un poco elevada, pero bueno, ya la hizo. Sí, aquí estamos en el programa, aquí estoy con ustedes. Debo hacer un comercial. Una de las personas que está en la mesa está de cumpleaños hoy, entonces le vamos a hacer su happy birthday, Claudia Luque, quien fue llamada esta mañana por todos sus amigos y amigas y obviamente por el equipo de la editorial. Feliz cumpleaños, Claudia.
Gracias, Juan, muy amable por compartirlo con todos los ciberoyentes.
Feliz cumpleaños, Claudia. Y estrenándose hoy como panelista en Las Voces del Libro, que la invitamos la vez pasada, era una de nuestras entrevistadas y se convirtió en una de las panelistas. Pero bueno, vamos con la entrevista. Después de estas felicitaciones y estos homenajes que se hacen en directo por Las Voces del Libro en un Rosario Radio, Formando Opinión. Juan, bienvenido. Tú sabes, a ti te interesa la historia, a mí también. Y eres partícipe de la edición académica, gestor de ella en Colombia, y yo quiero que le cuentes un poco a los oyentes, a los ciberoyentes, cómo fue ese momento en la Universidad de Antioquia en el que, siendo estudiante de historia, te metiste en el mundo de los libros, en el querer ser un editor cuando nadie formaba editores, o cómo se formaban los editores en ese entonces.
Ser historiador no significa que tenga que remontarme siempre al pasado, pero bueno, intentaremos hacer algo corto frente a esa pregunta que me hace Luis Enrique. Hasta la década del 80, lo editorial en la Universidad Colombiana se circunscribía exclusivamente a imprimir. La figura de editar no estaba muy clara para el momento, y es cuando desde la Universidad de Antioquia, en compañía de otras universidades, se pensó en la necesidad de crear las editoriales universitarias como dependencias de la universidad. Se ve surgir en cada una de ellas proyectos editoriales. Yo recuerdo así a grosso modo como las universidades fundadoras de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, ACU, la de Antioquia que ya mencionamos, la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Rosario, entre otras universidades. Entonces se empezó a perfilar eso que sería el proyecto que hoy vemos como editoriales universitarias en Colombia. ¿Cómo llega un historiador a ser editor? Que es la cosa particular que estás preguntando. No estaba en el programa. Yo ya había egresado del programa de historia de la Universidad de Antioquia. Era asistente de investigación, que era donde estaba como mi futuro profesional en ese momento. Y en ese momento había un proyecto en la editorial de la Universidad de Antioquia sobre historia de la pintura en Antioquia. Y el director de entonces, de grata memoria para mí, Jorge Pérez Restrepo, me dijo que lo acompañara, me invitó a acompañarlo por 6 meses para llevar a cabo el acompañamiento de la publicación de este texto. A los 5 meses me dijo, yo creo que ya tienes la fiebre del editor, quien se unta de tinta, quien se unta de tipografías, ya nunca más podrá renunciar a ello. Y aquí tenemos 25 años después de eso.
Ya tuvo mucha razón, Jorge.
Juan, esa experiencia, bueno, se formaron las primeras editoriales universitarias teniendo como esa base de construir ese proyecto. A partir de ahí se empiezan a formar esas redes, esas primeras redes de visibilidad del conocimiento. ¿Cómo llegaron ya a fortalecerse o cómo llegamos a un límite como el que estamos viviendo actualmente con asociaciones como ACEUC, como ULAC, que es la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, donde usted, pues, en representación de la Universidad del Rosario, ha sido presidente y actual, pues, de ACEUC, que es la Asociación Colombiana? ¿Cómo se empezó a forjar todo ese proceso y que la gente entendiera que la visibilidad era mucho más que vender libros, hacer libros, y cómo se interconecta, cómo se creó esa interconexión entre editoriales universitarias?
Grande la pregunta, compleja, pero bueno, vamos a hacer el intento de resumirlo. Ahí puedo apoyarme en un historiador que yo cito mucho, que es Michel Bover, que habla de la intermediación cultural. Para otro historiador francés, que es Michel Desarteaux, es la negociación cultural. Podemos hacer una comparación y daría como lo mismo. La posibilidad de enseñarle al mundo lo que la universidad produce como conocimiento es en gran medida a trabajar juntos. En solitario los trabajos son muy complejos, no solamente para el sector editorial. Yo creo que cuando uno trabaja colectivamente puede lograr muchas más cosas que en solitario. Eso ha sido un trabajo de largo aliento, es un trabajo que podamos decir que cuando nació ya era, ¿sí? Esto es de trabajo hombro a hombro entre los colegas, fortalecer la red nacional. En el caso de Colombia, pues está CEU, como tú lo señalas, pero tenemos que reconocer también los trabajos que se han hecho en otras partes de los países de América Latina, como es la Red Nacional del Texto en México, la Red Seduca, que congrega a los países de Centroamérica, incluida República Dominicana, la Red Brasileña, que es ABEU, las redes argentinas, que son REUP y REUN, la Red Ecuatoriana, que es REUPDE, y los incipientes desarrollos que tenemos en Perú y en Chile. Hace poco estuvimos reunidos en Venezuela con los colegas venezolanos y la invitación que les hacíamos era a constituir la red de editores de Venezuela para poder completar el mapa de redes nacionales de América Latina y poder abrir las puertas para compartir conocimientos entre lo que va del Río Bravo a la Patagonia y el Caribe, y pensar también cómo logramos afianzar relaciones que ya tenemos de hace 4 años con Europa, con Estados Unidos, con Canadá, y en la pasada feria de Frankfurt logramos consolidar ya relaciones con Asia. Entonces creo que hay que pensar en colectivo para poder dialogar en colectivo.
Juan, queremos acercar el mundo editorial a nuestros oyentes, oyentes que pueden o no saber mucho de este mundo. ¿Cómo se diferencian las editoriales comerciales de las editoriales académicas? ¿Cómo ve la relación entre una editorial académica con una editorial comercial?
Una de las cosas que intento proponer en algún momento, creo que es una discusión que ya veremos un poco más adelante, es a no diferenciar entre la editorial comercial, la académica, la infantil, la juvenil, sino lo editorial. Creo que hacia allá tenemos que ir pensando para poder contemplar lo que realmente entregamos como editores, que son contenidos. Nosotros entregamos contenidos a una población, independientemente de dónde está. Las condiciones nos han llevado a que haya especializaciones, como en el caso que tú señalas, Juan Carlos. Entonces, para mí la diferencia no es de ningún tipo, es simplemente el contenido y a quién lo dirigimos. Nosotros tenemos un público, que es el público académico, pero no eliminamos en ningún momento la posibilidad de gran público. La universidad también puede publicar para gran público e interés general. Lo hemos hecho en el fondo de la Universidad del Rosario. Conozco también el caso de la Universidad Javeriana o la Universidad de Antioquia o la Universidad Nacional misma, pues que ha hecho publicado proyectos que tienen que ver con una población mayor que la universitaria. Entonces yo creo que no hay una diferencia, simplemente que el contenido por donde lo circulamos es lo que nos hace un poco distintos, pero realmente yo no veo mucho. Creo que lo importante es que lo que se entrega a un posible lector está acompañado por un mediador que se llama editor.
El mundo editorial ha crecido mucho en Colombia en los últimos años, es parte de lo que cuenta Juan Felipe, es precisamente eso, pero usted como académico, ¿qué piensa de la profesionalización del ser editor y dónde se pueden formar los editores hoy en día? Porque, pues, como contó al principio, parecía ser como algo que se aprendía en el taller, en la imprenta. Sé que la Javeriana tenía un énfasis en edición que desapareció, o no lo sé, es lo último que me enteré. Entonces, no sé dónde se forman los editores o siguen trabajando y formándose en los talleres, en las editoriales.
Cuando surge lo que señalé al inicio de las editoriales universitarias en Colombia, pues los que nos formamos ahí, pues nos formamos en las brasas del ejercicio, del día a día. Afortunadamente para el caso colombiano, pues se contó con el énfasis editorial de la Universidad Javeriana, todavía existe, Luis. Pues eso fue un proyecto de cierre, pero no se llevó a cabo, existe. El Caro y Cuervo tiene un diplomado en edición que va en vías de constituirse como maestría en edición, sería la primera maestría en Colombia. Hay otro diplomado en la Universidad Tadeo, en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Hubo en algún momento un diplomado en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Yo creo que es necesario profesionalizar a los futuros editores. Ya el editor que se forma en el sitio de trabajo, pues yo creo que ya no es así. Creo que ya es hora de dar el salto cualitativo. Y teniendo en cuenta que hay algunas universidades también en América Latina y en Europa que tienen maestría en edición. Xochimilco, de la UAN en México. No, la Xochimilco está en México.
Esa no, pero la, también hay en Chile una...
No recuerdo la chilena, Claudia, pero existe la de la UBA, la de,
sí,
la Buenos Aires. La de Buenos Aires, está la de Barcelona. Sabemos que hay un doctorado en edición en St. Andrews, en Escocia. Entonces, sí, hay universidades que ofertan posibilidades de formación en edición, y yo creo que ya es el momento. Yo creo que ya contamos en nuestras editoriales con editores formados. Y eso ya pues ayuda a que el trabajo se haga con mucho más profesionalismo y con mayores estándares de calidad, que lo que se espera se cumpla en una editorial y más en una editorial universitaria.
Yo quisiera hacer como una pregunta más o menos final. Es la tendencia en el mundo académico es a los procesos de indexación, lo hablamos por las revistas académicas, y esta tendencia se está llevando hacia los libros. Es un proceso pues obviamente que está empezando hasta ahora. Pero, ¿usted cómo cree que eso va a influir en la calidad? Porque no creo que los procesos mismos de edición modifiquen, sino en qué modificará o alterará la calidad de los libros que surjan a partir de esos procesos de indexación. ¿Qué beneficios van a dar a la edición académica?
Tú lo señalas, la estandarización. Creo que lo que se logra con esto es revisar el trabajo que uno desarrolla, ver si está acorde con los estándares internacionales. A mí me preocupa un poquitico el asunto, porque homogeneizar el asunto de acuerdo a una regla del juego pues llevaría a una cosa muy plana. Yo creo que uno tiene que revisar con beneficio de duda todo lo que son los procesos. Soy un convencido de que hay que hacerlo, porque revisarse le señala a uno posibilidades de mejora a todos los niveles. El asunto es que hay que leerlos e interpretarlos, y que esos datos que obtenemos realmente sí sirvan para el ejercicio de lo editorial en cada una de las universidades que estamos editando.
Okay. Bueno, ya para terminar, si alguien quiere contactarse con usted, ¿cómo lo contactamos? ¿Un correo electrónico, Twitter?
Es muy fácil, el correo de la universidad es juan.cordova@urrosario.edu.co. Y si tengo Twitter, pero lo uso tampoco, que no me lo, no lo recuerdo, prometo entregárselos pronto para que lo, enseguida lo mando por un mensaje de texto para que lo puedan compartir. Yo no me lo sé, pero enseguida lo busco, y si me escriben, pues seguramente estaré atento a las redes sociales donde me puedan comunicar alguna cosa adicional que quieran conocer.
Bueno, Juan Felipe, pues creo que fue muy benéfica y productiva la tertulia, la charla de hoy. Yo creo que podemos invitar a Juan Felipe a una próxima oportunidad, porque se quedan muchas cosas en el tintero, y yo creo que el conocimiento que tiene Juan Felipe, tanto del sector editorial como de la historia de la formación de la edición en Colombia, es muy importante, y yo creo que es un nuestros ciberoyentes se merecen que contemos esa historia algún día, Juan. Entonces lo estaremos invitando próximamente. Lo esperamos pronto, Juan.
Listo, muchas gracias, un placer acompañarlos. Ya que me invitan, pues pongamos tema. Hablemos del ejercicio de escribir y del ejercicio de leer en las próximas oportunidades. Creo que lo amerita y creo que es parte de lo que hacemos en las universidades.
Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan.
Bueno, Juan, gracias.
Las voces del libro.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Ya llegó, ya está aquí. Toda tu universidad a un solo clic. Conéctate con los programas académicos, aulas virtuales, bibliotecas, noticias, eventos, soporte a aulas, solicitudes de queja, reclamos y felicitaciones, servicios en las sedes y todo en tiempo real. La aplicación de nuestra universidad se encuentra disponible en las tiendas para iOS y Android con el nombre Universidad del Rosario. Todo lo que necesitas en cualquier momento y lugar. Porque servir nos hace grandes. Descárgala ya. Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Las voces del libro.
Qué linda forma de pensarte así suspirando. Qué linda forma de quererte así cantando, cantando. La 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 la. La 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 la. Paso los días teniéndote así a mi lado y así queriéndote sigue mi voz cantando.
Ella es Marta Gómez, cantautora colombiana. A principios del 2004, ella fue incluida en el sello Putumayo World Music con una canción que, si mal no recuerdo, se llama Soltarlo. Soltarlo, dejarlo ir, decía esa canción. Esa era una recopilación de cantantes femeninas latinoamericanas y en ese 2004 se presentaba como una de las grandes promesas de la música colombiana en este segmento del World Music. Esto es un poquito de sonido latinoamericano, sonido colombiano, bien interesante para los ciberoyentes de Rosario Radio.
Y así se me olvida el dolor, cantando se van las tristezas.
Continuamos nuestro programa con nuestro invitado Gustavo Ibáñez, propietario del grupo editorial Ibáñez, abogado y filósofo que mantiene un sello editorial que los juristas conocen muy bien. Este es un grupo especializado en la publicación comercial de libros de jurisprudencia y derecho. Bienvenido, Gustavo.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, Gustavo, Gustavo está aquí invitado un poco como la parte comercial, aunque Juan Felipe nos está aclarando que no hay una distinción muy grande entre lo comercial y lo académico. Pero Gustavo Ibáñez es un personaje que concentra las dos cosas en uno solo. Está en el mundo de la edición académica, pero también está en el mundo de lo comercial. Por eso pues está aquí acompañándonos el día de hoy. Y yo quisiera con una pregunta rápida, muy parecida a la que le hice a Juan Felipe, y es cómo un abogado y filósofo se mete en el mundo de la edición de libros académicos.
Como pasa la mayoría de las veces, cuando elegimos un oficio, una profesión, creo que yo elegí desde muy joven ser o estar metido en el mundo de los libros. Mi experiencia ya tiene alrededor de unos 37 años de estar metido en el mundo de los libros y fue una lección de querer aportar algo como medio de difusión del pensamiento.
Gustavo, ¿por qué la editorial Ibáñez se fue por una línea jurídica teniendo un mercado tan amplio en el sector Bogotá, Colombia?
Nosotros, la escogencia del tema obedece más como a un proceso de formación anterior. O sea, la editorial lleva 23 años, pero yo tuve experiencia en una editorial jurídica muy grande de Colombia, de trabajar unos 13 años, y en la línea que se manejaba perfecta era pues el área jurídica. Entonces, pues de ahí la vocación y la relación que se estableció directamente con los autores y con las personas del medio editorial. Entonces, lo más práctico en el momento en que inicié una empresa editorial es seguir la línea que ya venía manejando durante 13, 14 años.
Que usted conoce un poco ambos mundos, el académico y el comercial. ¿Usted cómo cree que se aportan mutuamente? ¿Cómo se fortalece?
Bueno, hasta hace unos 8 o 10 años, primaba en los procesos editoriales el tema comercial. A partir de la ley de ciencia y tecnología y las exigencias de conciencia a las universidades, se le empezó a dar importancia y trascendencia a los libros de carácter científico y aquello que tenía que ver con investigación y aporte al conocimiento. Realmente el gran problema que se venía presentando es precisamente que las universidades, que son los gestores naturales del conocimiento, estaban haciendo las publicaciones y guardando los libros en las almacenes de ellos y solamente a los cuales tienen acceso un mínimo de personas, muy limitado, sus estudiantes y algunos profesores. Y la parte de comercialización como tal no era posible, no se realizaba. Entonces, un poco, creo que lo interesante, digamos, de los nuevos procesos que están viviendo es justamente que la ley de ciencia y tecnología le obliga de alguna manera a las universidades a sacar el conocimiento de los anaqueles de sus estanterías, de sus almacenes, de sus bodegas, y hacer que el conocimiento realmente cumpla esa función, que llegue a todos los públicos, que se transmita y que se difunda, que sea visible. Eso me parece que son dos cosas completamente diferentes. A partir del comentario de Luis Enrique, que decía que de pronto el editor de la universidad no diferenciaba mucho entre la parte académica y la parte comercial, son dos cosas completamente distintas, totalmente diferentes. Lo tradicional en las universidades y en el conocimiento y en la investigación es que se quede dentro de la universidad.
Bueno, se ha cambiado un poquito, ¿no, Juan?
Claro.
Usted como director comercial de la universidad, ¿qué opina de esa?
Claro, ¿no? La El concepto como tal se ha cambiado, ya ahorita digamos que el conocimiento se ha transmitido no solamente dentro de la universidad, sino tratamos de sacarlo a todo el público general. Hemos tratado de buscar diferentes espacios en diferentes ámbitos a nivel nacional. Y es una de nuestras funciones, que el conocimiento de académico no quede dentro de la universidad, sino que se transmita y se pueda difundir y lo conozcan las diferentes personas a nivel nacional.
En esa cadena del libro creo que es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, el mercado de librerías, y Gustavo tiene todo la editorial Ibáñez tiene toda la cadena muy bien estructurada, tanto que tiene tanto la imprenta, que es propia, y la parte de comercial que hacen en la librería. ¿Cómo hace Gustavo, como gerente de la editorial Ibáñez, para que esos tres negocios estén articulados y funcionen? O sea, es un engranaje bien complicado.
Realmente, lo tradicional ha sido que las empresas han creado dependencias específicas. Una parte es una imprenta, otra parte es una librería, otra parte es una distribuidora. Es lo que ha funcionado normalmente. Nosotros somos una sola empresa, pero tenemos estructurado de la misma manera. O sea, tenemos una parte que es la imprenta, tenemos otra parte que es la distribuidora como tal y tenemos la parte de venta directa. Pero eso está unido, de alguna forma, por el trabajo que yo vengo haciendo de articular la relación con los autores y la decisión de qué se publica a través de nuestro comité editorial, de articular ese comité editorial con los procesos editoriales y coordinar todo para que El momento en que se tome la decisión de publicar un libro, el procedimiento sea ágil, sea eficiente, se publique en el término que realmente se necesita, que llegue a las librerías también muy oportunamente y a través de nuestra librería también y a través de los medios actuales de información, como son las redes sociales, las páginas web y todo esto. Esto nos permite, por supuesto, hacer un triple trabajo, como lo plantea Luis Enrique, de una forma organizada y armónica, porque obviamente nosotros somos los primeros que tenemos y disponemos del libro porque lo estamos produciendo, entonces podemos dar la información con mayor oportunidad al mundo académico.
Hablamos desde la academia de la formación de redes y visibilidad de conocimiento. Desde su experiencia como editor comercial, ¿cuál cree que es el mayor reto al que se enfrenta la edición universitaria para conectarse con la realidad comercial?
Ahí, digamos, en eso tiene en eso realmente varias cosas. El primer tema es que el libro científico que se pretende crear en las universidades o que pretende formar las universidades no tiene todavía un mercado establecido, no tiene todavía un mercado realmente que un objetivo al que, digamos, un librero, un distribuidor o un editor pueda decir, mire, yo publico este libro que es un resultado de una investigación supremamente importante que aporta conocimiento en el campo jurídico, estamos hablando concretamente. Y entonces yo lo voy a canalizar hasta este sector porque ese sector es el que va a adquirir ese texto. Realmente no. Tenemos la costumbre por nuestra formación tradicional, la formación tradicional de los abogados, de que lo que sirve en el campo del derecho es ciertos libros que tienen un carácter eminentemente práctico, o sea, que le resuelven el problema a ustedes ya, o sea, no requiere algo que le genere conocimiento y que le genere una transformación del derecho y unos aportes grandes a la transformación misma de la sociedad, sino que le resuelve a usted el problema. Entonces, entrar nosotros como editores a patrocinar este tipo de procesos y a vincularnos con universidades como coeditores, nos hemos enfrentado a ese reto. Pero estamos haciendo, lo interesante de eso es que hemos logrado que todos estos libros de diferentes universidades que coeditan con nosotros se conviertan en libros comerciales. O sea, que a través de esos procesos de comercialización, de visualización, de información a través de las redes y demás, se conviertan en libros comerciales y que la gente, el abogado común y corriente ya no se lea solamente la práctica o el libro de procesos que resuelve el problema, sino que lea los grandes temas de teoría del derecho, filosofía del derecho o análisis de casos muy particulares que tienden, por supuesto, a la formación y a la creación eventualmente de nuevas normas que permiten un mayor conocimiento.
Gustavo, ¿cómo se integra la editorial Ibáñez en todos esos requerimientos que Colciencias ha venido haciendo para los investigadores nacionales?
De acuerdo, ahí hay también, digamos, como dos aspectos. El primero es que el conocimiento se genera en las universidades y los llamados al cumplimiento de los requerimientos específicos de Colciencias son las mismas universidades y los centros de investigación, que deben contar desde su conformación con comités editoriales, que tienen que contar con los pares académicos, y eso, digamos, es el primer paso que cumple una universidad. Un segundo aspecto es algo que exige de alguna manera Colciencias y es la visibilidad de los textos, y eso es lo que es donde entramos nosotros ya como editorial comercial reconocida comercialmente, porque al comienzo tuvimos un problema, la claridad que yo creo que les contaba, que algunas universidades dicen no vamos a coeditar con las editoriales comerciales porque necesitamos que Colciencias sea reconocido a las editoriales comerciales. Pues realmente no, porque nosotros entonces en el momento, el otro comentario que se hacía siempre es, si nosotros nos reconocen y cumplimos absolutamente todos los requerimientos de grupos de investigación y de centros de investigación de universidades, empezamos a producir conocimiento como editorial, no necesitamos de las universidades. O sea, nosotros mismos lo vamos a producir. Entonces nosotros queremos mantenernos en la línea de difusores del conocimiento, de transmisores, de permitir que nosotros, a través de nuestros procesos de coedición, los libros lleguen al público que lo requiere. Eso por una parte, pero nosotros, independientemente de eso, en el momento en que empezó Colciencias a definir unas líneas editoriales y unas cosas, nosotros lo que hicimos fue crear desde adentro de la universidad los mismos elementos que exige para las universidades. Tenemos comité editorial, tenemos los pares académicos, tenemos colección, libros, resultados de investigación, que hemos publicado aproximadamente unos 10 o 15 libros y que pues han sido totalmente avalados y calificados por Colciencias. En esa medida nosotros estamos absolutamente integrados con los procesos que se exigen para las acreditaciones y evaluación de documentos, de libros concretamente, y obviamente estamos cumpliendo con todos los requerimientos.
una infidencia acá y una última pregunta, y tiene que ver un poco con en las librerías eran un tertuliadero en el siglo pasado prácticamente, y Gustavo tiene un proyecto muy muy bonito en la Candelaria, muy cerca de la Universidad del Rosario, donde ha generado un café, librería, y precisamente como su público son los abogados, pues uno encuentra a los presidentes de las cortes, a los abogados reconocidos, tertuleando y generando conocimiento ahí alrededor de un café. ¿Cómo fue esa idea? Así para cerrar esta entrevista.
Muy bien. Ante la ausencia de espacios de diálogo para los abogados en concreto, nosotros disponíamos de un mezanín en la librería, que era realmente una bodega, y pues tomamos la determinación de convertirlo en un café. En un café donde además también construimos una galería de juristas colombianos para hacerle un homenaje a nuestros grandes juristas, que está actualmente en servicio. Es un proyecto de hace 3 años, en el momento está muy reconocido y realmente, como lo dice Luis Enrique, se ha convertido en un espacio en el cual la gente va allí a reunirse con fines de hablar de temas jurídicos y de tratar temas que tengan que ver con la profesión. También nosotros ahí realizamos tertulias, hacemos conversatorios, hacemos presentaciones de libros, o sea, tratamos de generar, de vincular el libro con el café, con la cultura, con el diálogo. Sobre todo lo que nos interesa más es que las personas no pierdan esa comunicación directa, o sea, que podamos interactuar como personas. Eso es lo que más nos interesa en ese espacio.
Gustavo, si alguien quiere contactarlo con usted, ¿cómo lo contactamos? ¿Un correo, un Twitter?
Ah, muchas gracias. Pues especialmente en la librería nuestra, que está aquí en la calle 12B712, el correo principal de la empresa es de gerencia @grupoeditorialibanez.com, o está la página nuestra, que es www.grupoeditorialibanez.com.
Bueno, Gustavo, pues muchas gracias. Pues la editorial es un proyecto cultural, la librería es un proyecto cultural, y creo que usted hace parte de ese engranaje maravilloso de los libros, y por eso pues fue invitado acá. Muchas gracias, Gustavo.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, muy amables, por permitirme expresar estas cortas opiniones. Gracias.
Gracias a ustedes por acompañarnos.
Bueno, y les recuerdo, redes sociales, Twitter, @editorialur. Tenemos un fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario, y la página de la editorial, editorialurrosario.edu.co. Pueden seguir a Urrosario Radio por Twitter en @urrosarioradio y en las personales LuxorNQS y Claudia, Débora Libro.
@ Débora Libro.
Y Débora los libros, de verdad. Bueno, seguimos.
Las voces del libro.
Así, bailando. Qué linda forma de cantarte carnavaleando. La, 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 la.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Atención, comunidad rosarista. Para que todas tus ideas y sugerencias sean escuchadas, ya está habilitada la nueva línea WhatsApp para felicitaciones, quejas y reclamos, donde podrás decir lo que piensas, lo que sientes, lo que podría mejorar y también lo que te gusta. Agrega el número 321-285-0665. Sí, 321-285-0665. A los favoritos de tu smartphone y conéctate con tu universidad.
¡Uy, qué bien! Esta línea WhatsApp para expresar felicitaciones, quejas y reclamos frente al servicio o aspectos de la universidad.
¿En serio, Pipe? ¡Qué bueno! A mí me gustan mucho las canicas para desechar los aparatos electrónicos viejos.
Luisa, felicítalos en este número, 321-285-0665, en WhatsApp o también a través de la página web de la universidad.
Cuéntanos todo lo que opinas. Este es el canal para que lo hagas. Buscamos ofrecer la mejor calidad en el servicio cada día. Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Las voces del libro.
Antes de presentarle la siguiente canción, Quiero recordarles que pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube por Editorial Universidad del Rosario. Ahí encontrarán las playlists de toda la música que ponemos en nuestros programas. Si le gusta alguna de las canciones que aquí escucha, visítenos en nuestro canal y ahí encontrarán las canciones que seleccionamos para cada programa. Recuerden, Editorial Universidad del Rosario en YouTube. Siguiendo así, quiero dejarlos con Alpha Yaya Diallo. Perdón por mi francés. Un guitarrista, compositor y cantante ganés. En esta oportunidad les presentamos la canción Bademalu. Bademalu. Una ayuda, compañeros.
Bademalu.
Bademalu, sí.
Que quede claro que para todos nuestros oyentes, Bademalu.
Bademalu. Canción del álbum Dijama de 2005.
Muy bien.
Un poco de esta amplia categoría de lo que llama World Music.
Las voces del libro.
¡Eso ahí!
Y continuamos. Escuchábamos de fondo, o escuchamos de fondo, Los Sabores del Porro. Esta canción la han interpretado varios artistas colombianos. En esta oportunidad escuchamos la de Totó la Momposina. El porro, me dice el productor que diga esto, es un ritmo muy alegre y colorido de la región Caribe de Colombia. Muestra musical de la riqueza del mestizaje que le dan a Colombia la calidad multicultural y pluriétnica. ¿Y saben por qué me mandó a decir esto? Porque es que nuestro productor tiene una ascendencia cordobesa y le encanta el porro. Ahí está, Los Sabores del Porro para Diego Garzón.
Me sabe a piña, me sabe a mango, me sabe a leche, espera en corral. Me sabe a china, es para que en fandango, y ají con huevo y en mayugaje.
Mientras ustedes escuchaban música, Juan Carlos ha hecho el firme propósito de abrir Twitter y lo va a abrir como @Bademalu. Lo pueden seguir a Juan Carlos Ruiz como en @Bademalu. por su pronunciación. Pero bueno, vamos cerrando nuestro trabajo acá, un poquito de lo que hablamos con Juan Felipe Córdoba y con Gustavo Ibáñez, y pues quedó como claro que la editorial comercial y la edición académica pues van cogidas de la mano y necesitan tanto la investigación como la visibilidad de los productos, pues para formar un país, para tener un acervo cultural importante. Claudia, ¿tú quieres agregar algo para concluirle?
Yo quisiera aprovechar lo que dijo Gustavo cuando decía que el conocimiento se quedaba en las universidades y ese proceso de visibilidad que se está intentando dar en todas las universidades es eso, es hacer un aporte al país, es ese conocimiento no solamente para unos grupos cerrados, sino para la población en general, y qué beneficios puede generarle con ese conocimiento. Y pues lo más importante es cómo crear esas redes. Todo es un tema de redes de visibilidad y de presentación de ese conocimiento. ¿Y qué hacer con ese conocimiento?
Sí, trabajar en equipo, que trabajen en equipo las universidades, pero que trabajen en equipo también las comercializadoras, las distribuidoras, uh-huh, las librerías. Uno de los principales inconvenientes es que yo creo que desde 1972, y lo escribí hace poquito para un artículo que va a salir en la Feria del Libro, en una revista que se llama, ¿Claudia?
Boletín Tendencia Editorial número 9.
Exactamente, pensando en el programa de los demasiados libros, y es que publicamos y a qué hora nos leemos todos. Devora libros los devora, pero sí, yo no sé.
Y lo reseña de vez en cuando. Reseña.
Sí. Bademalú, no sé qué opine de este problema acá.
Ya quedé bautizado Bademalú.
Bademalú.
Mi apellido ya Ruiz murió.
No, porque Ortiz
también murió. O sea, tengo tres apellidos en menos de una semana.
Tengo que aclarar acá, es que cometieron un error, un editor cometió un error por ahí y le puso Juan Carlos Ortiz en todas las piezas de la universidad, y entonces pues hay que recuperar el Ruiz para Juan Carlos y...
No, ya soy de...
Bademalú.
Mira, yo creo que en este programa es importante también resaltar el trabajo del editor. El trabajo del editor creo que es el alma en todo proyecto editorial. Ya pasando un poquito más serio, es el que transforma las ideas de los autores en algo tangible, en un libro, lleva todas esas ideas a que todo el mundo lo pueda conocer. Entonces yo creo que es importante también es el trabajo del editor. Sin ese trabajo, pues es muy complicado conocer todo ese conocimiento.
Y de todo el engranaje, ¿no? El manejo del idioma que le da el corrector de estilo al producto del autor académico, ¿no?
Pues, por ejemplo, usted acaba de mencionar el boletín Tendencia Editorial número 9. Nosotros siempre dedicamos ese boletín, que lo publicamos en Feria del Libro de Bogotá, y el tema de este número va a ser dedicado al diseño, la importancia del diseño como parte de la presentación de contenidos académicos. No todo tiene que ser denso, no todo tiene que ser pesado, sino darle una ligereza. Y de paso, yo quiero aprovechar antes de que nos despidamos, invitarlos a que conozcan las revistas de la universidad y visiten el portal revistas.urrosario.edu.com. Ya va mi cuñita, ya los dejo tranquilos.
Claudio y Luis, yo quiero aprovechar también hacer extensiva una invitación a que nos visiten en la Feria Internacional del Libro, próximo a participar la editorial de la Universidad del Rosario, en el pabellón 3, nivel 2, en un stand bastante imponente, bastante bonito, donde tiene buena afluencia y buena creatividad. Entonces invito diseño a toda la comunidad, exactamente, diseño, esa era la palabra, Luis. Entonces no, invito a toda la comunidad rosarista y a todas las personas que quieran entrar allá a la Feria Internacional del Libro en Corferias, del 19 al de abril al 2 de mayo.
Y como los editores académicos van a estar allá, los editores comerciales, los escritores, pues...
Estaremos ahí pendientes y podrán ustedes conocer nuestro boletín Tendencia Editorial número 9.
Claro que sí, entonces, y vamos a estar transmitiendo desde allá. O sea, Urrosario Radio va a estar en la Feria del Libro. Recuerden redes sociales, Twitter, @editorialur, y Urrosario Radio. Continúenos siguiendo por Urrosario Radio.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro... Te recomendamos.
Con panel.
de coco de Colombo. También me sabía viuda pescada.
Bueno, y ese es el momento de los recomendados. Y esta sección la hace Libardo Bernal, que es la persona que hace el puente y que sabe que ha llegado a la imprenta, que está caliente para nuestros lectores que quieren los libros de la universidad. Así que, Libardo, bienvenido y denos sus recomendados para la semana de hoy.
Gracias, Luis. Mira, para esta semana tenemos tres libros. El primero de ellos de la colección de Medicina y Ciencias de la Salud, título Resultados Maternos y Fetales de la Actividad Física durante el Embarazo, una publicación de los autores Robinson Ramírez Vélez y Jorge Enrique Correa, ambos fisioterapeutas de nuestra institución. Ellos buscan en este texto dar una respuesta de cómo promover la actividad física y el ejercicio durante el embarazo. La segunda de nuestras novedades es Destruir la Pintura.
¿Destruir la pintura, Libardo? ¿Cómo así?
Sí, el libro habla y lo hace el filósofo, historiador y semiólogo, crítico de arte francés, Louis Marin. ¿Me corregirá de pronto el francés?
Yo soy el experto.
Juan Carlos,
yo te lo corrijo. Marin. Louis Marin.
Pero déjelo así, tranquilo. Hablemos mejor del traductor.
Listo. Traducido por Víctor Dolce. Una obra que nos muestra cómo el mundo y el mundo de las imágenes trata de constituir parte importante del ser humano. O sea, que no es solamente ver una pintura, sino también cómo podemos sacar mucha información de esa arte que se ve, que trató de aquel pintor plasmar en su obra.
Procesos de aprensión.
Ajá. Y como última de nuestras novedades tenemos el título Adecuación de la Administración Pública Colombiana al Modelo de Estado Regulatorio. Una novedad de la Facultad de Jurisprudencia, bajo la autoría de Manuel Alberto Restrepo Medina y Carlos Mauricio López Cárdenas. Una publicación que muestra la transformación que ha tenido el Estado durante los últimos años y cómo ha pasado de ser un proveedor a ser un garante de mercado en la sociedad.
Libardo, como siempre, ¿dónde los estudiantes pueden conseguir estos libros?
Bueno, como ya es bien sabido, pues tenemos tres canales de distribución internos, que son las tiendas rosaristas. Tenemos la tienda rosarista de la sede norte, la tienda rosarista de la sede de la Quinta de Mutis y la tienda rosarista de la sede del centro. En estos tres canales internos podemos conseguir nuestros libros. También los pueden consultar en nuestra página, que es editorial.urrosario.edu.co. Adicionalmente, pues como ya venimos conversando, tenemos también nuestro distribuidor, gran distribuidor que se llama Siglo del Hombre Editores. Lo consiguen en su página de internet, que es Siglo Editores, libreriasiglo.editores.com.
O sea, Siglo del Hombre es la persona, es el distribuidor o la empresa que coloca los libros en cada una de las librerías, ¿entiendo eso?
Sí, ellos ponen nuestros libros en las principales librerías del país. Digamos, ellos se encargan también de canalizar, de acuerdo al tema, los libros en cada librería. Los libros jurídicos en librerías jurídicas, los libros de historia, pues las principales librerías del país sobre el tema histórico, y digamos los textos específicos en las librerías especializadas.
¿Y en formato electrónico tenemos algún distribuidor?
También tenemos un distribuidor, Librería de la U, Hipertexto Librería de la U.
Bueno, muy bien, gracias Libardo por estos libros. Pues les recuerdo, Resultados Maternos y Fetales de la Actividad Física durante el Embarazo, Destruir la Pintura y Adecuación de la Administración Pública Colombiana al Modelo de Estado Regulatorio. Cada uno pues tendrá su público y estará visible en las librerías que nos acaba de comentar Libardo. Bueno, otra vez llegamos al final del programa. Hoy reímos más y mamamos mucho gallo, como dicen por ahí. Entonces, pues yo...
Es mi bienvenida.
Es la bienvenida. Feliz cumpleaños.
Que Claudia le mete aquí un sabor diferente.
Un swing.
Sí, tanto que nos puso nerviosa Libardo el día de hoy. Algo pasó ahí, Libardo está muy nervioso. Bueno, ya, me dice el productor que tengo que acabar el programa porque el tiempo en radio es oro. Y entonces doy muchas gracias a Juan Carlos Ruiz y a Claudia Luque que me acompañaron en la mesa de trabajo. A los invitados Juan Felipe Córdoba, director de la editorial de la Universidad del Rosario, y a Gustavo Ibáñez, director de la editorial Ibáñez. En la producción estuvo a cargo hoy de Diego Garzón. El control máster de John Álvarez Y claro, Libardo, lo está dejando por fuera, Libardo, que está en nuestra sección de recomendados. Muchas gracias. Les recuerdo redes sociales, Twitter, @editorialUR. El Twitter de Urrosario Radio es @Urrosario Radio. El fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario. Página de la editorial, editorialurrosario.edu.co. La página de revistas académicas, revista.urrosario.edu.co. A mí, Luis Izquierdo, me pueden seguir en Luxor NQS, en Twitter. Y a Claudia.
En Twitter me pueden seguir como @DevoraLibro.
Y muy y próximamente a Juan Carlos Ruiz con Badenbalú, @Badenbalú.
Prometo, prometo, Luis, por lo menos hacer el primer nivel de francés.
Seguro que así
la próxima se llegaré.
Y así con... se termina Las Voces del Libro. Los esperamos.
Sabía todo lo bueno de mi región. Me sabía caña, me sabía toro. Me sabía fiesta, me sabía ron.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro.